En Cristo. Randolph Dunn. Beneficios de estar en Cristo. Estudios anteriores han demostrado que debemos cambiar nuestro estilo de vida de rebelión a rectitud. Debemos creer y comprometernos con el Cristo crucificado y resucitado. Debemos obedecer ese mensaje para estar en Él porque es en Él y a través de Él que tenemos redención y somos reconciliados con Dios. Él se propuso desde hace mucho tiempo adoptar como hijos suyos por medio de Jesucristo a los que se habían reconciliado con Él, según su beneplácito y voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos fue dispensada en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir en un solo hombre, en Cristo, todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. El amor de Cristo nos constriñe, pues estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que de ahora en adelante no conocemos a nadie según criterios mundanos. Si antes conocíamos a Cristo así, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, lo viejo pasó, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué diremos, entonces? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿O no saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados con él por el bautismo en la muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados en él en la misma planta de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que ya no sirviéramos al pecado, pues el que muere ha sido liberado del pecado. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que se basan en tradiciones humanas y en los rudimentos del mundo y no en Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros tenéis plenitud en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad. En él también fuisteis circuncidados, al despojaros de la naturaleza pecaminosa, no con una circuncisión hecha por manos humanas, sino con la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo y resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de entre los muertos. Quizás el mayor beneficio de estar en Cristo es que cuando todos estemos ante el tribunal de Dios tendremos a Cristo como nuestro abogado. Pablo en Romanos afirma que el Evangelio es poder de Dios para salvación, 1:16, y que la fe viene por el oír o leer de tal manera que se entienda la palabra de Dios, 10:17. Cuando obedecemos la palabra de Dios, morimos al pecado. Morimos al pecado, ¿cómo podemos vivir más en él? ¿O no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto se ve en la analogía de la semilla. Una semilla debe ser plantada, germinada y empujada hacia arriba a través de la tierra antes de que pueda convertirse en una planta gloriosa. A medida que la planta continúa creciendo, puede enfrentar muchas pruebas, por ejemplo, tormentas, inundaciones, sequías, incendios, enfermedades, insectos, pájaros, animales y el hombre. Algunas plantas pueden no sufrir ningún daño, mientras que otras pueden deformarse, descomponerse, ser comidas o dejar de madurar y morir. Al igual que con las plantas, a los cristianos les suceden cosas desagradables y ellos también pueden deformarse, descomponerse, devorarse o simplemente dejar de madurar y morir, como se muestra en las siguientes escrituras. Tengan dominio propio y estén alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. En otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y eran enemigos en su mente a causa de su mala conducta. Pero ahora Dios los ha reconciliado en un cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que se basan en las tradiciones de los hombres y en los principios básicos del mundo y no en Cristo. No permitan que nadie que se deleite en la falsa humildad y en el culto a los ángeles los descalifique para el premio. Esa persona habla con gran detalle sobre lo que ha visto, y su mente carnal lo infla con nociones vanas. Ha perdido la conexión con la cabeza. Este evangelio va dando fruto y creciendo por todo el mundo, tal como lo viene haciendo entre ustedes desde el día en que lo oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad, la cual aprendieron de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es un fiel ministro de Cristo a favor nuestro. Mantengan la fe y una buena conciencia, porque algunos, por haberlas rechazado, naufragaron en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que les enseñe a no blasfemar. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y seguirán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dictadas por hipócritas mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y prescribiendo abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y codiciosos algunos, se extraviaron de la fe y se atormentaron con muchos dolores. Timoteo, cuida lo que se te ha confiado. Apártate de las conversaciones impías y de las ideas contrarias de lo que se llama falsamente conocimiento, que algunos han profesado y al hacerlo se han desviado de la fe. Evita las conversaciones impías, porque quienes se entregan a ellas se volverán cada vez más impíos y su doctrina se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han extraviado de la verdad y dicen que la resurrección ya ha tenido lugar. Porque demás, por amar este mundo, me ha abandonado. Porque hay muchos rebeldes, habladores y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Es necesario cerrarles la puerta, porque están arruinando familias enteras enseñando cosas que no deben enseñar, y eso por el bien de las ganancias deshonestas. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para pasar a un evangelio diferente. Sí, mientras buscamos ser justificados en Cristo, se hace evidente que somos pecadores, ¿significa eso que Cristo promueve el pecado? Absolutamente no. Estáis celebrando días, meses, estaciones y años especiales. Temo por vosotros, que de alguna manera haya desperdiciado mis esfuerzos con vosotros. Recuerden lo que les digo, yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, Cristo no les servirá de nada. Otra vez les declaro a todos que se circuncidan que están obligados a obedecer toda la ley. Ustedes, los que se justifican por la ley, se han alejado de Cristo, han caído de la gracia. Estabas corriendo bien, ¿quién te interrumpió y te impidió obedecer a la verdad? ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? De la misma manera, la fe por sí sola, si no va acompañada de acciones, está muerta. Así que, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, 2 Pedro 1 y 10. Y por implicación, si no hacéis estas cosas, caeréis. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre ustedes falsos maestros. Estos introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor soberano que los rescató, atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. Por tanto, amados, ya que sabéis esto, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de los malvados, caigáis de vuestra firme posición. Estos hombres son manchas en vuestros ágapes, que comen con vosotros sin el menor escrúpulo, pastores que solo se alimentan a sí mismos. Son nubes sin lluvia, arrastradas por el viento, árboles otoñales, sin fruto y desarraigados, dos veces muertos. Judas afirma claramente que otros fueron devorados, aunque ya sabéis todo esto, quiero recordaros que el Señor libró a su pueblo de Egipto, pero después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron sus puestos de autoridad, sino que abandonaron su propia casa, los ha guardado en tinieblas, atados con cadenas eternas para el día del juicio. Ahora bien, aquellos que han sido enterrados en Cristo por inmersión en agua al oír y creer que Jesús es el Hijo de Dios, el sacrificio perfecto por el pecado, han sido añadidos a su cuerpo, es decir, a la iglesia que él estableció. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ahora somos la iglesia, los santificados, o aquellos llamados a salir del pecado y obedecer, o simplemente el cuerpo. Es por las cosas que vestimos o nos ponemos, no me refiero a la ropa material sino a la forma de vivir, que el mundo sabrá que somos sus discípulos. Los líderes de los judíos preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús también declaró en Juan 1:34, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Una vida basada en el amor, primero a Dios y luego al hombre, buscará siempre hacer el bien, servir en lugar de aspirar al poder, al prestigio, a la riqueza o a la fama. Pablo afirma en Colosenses 3:12-17. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportándoos unos a otros, y perdonándoos si alguno tiene queja contra otro. Perdonad, como Cristo os perdonó. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la que fuisteis llamados como miembros de un mismo cuerpo. Y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gratitud en vuestros corazones salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos, ya que vivimos por el Espíritu. Las obras de la naturaleza pecaminosa son evidentes: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías, enemistades, discordias, celos, arrebatos de ira, contiendas egoístas, disensiones, sectarismos. Y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pablo nos dice que debemos eliminar de nuestras vidas y cómo vivir la vida espiritual. Por tanto, cada uno de ustedes debe dejar de mentir y hablar con la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que se ponga el sol mientras todavía están enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos algo que sea útil, para tener que compartir con los necesitados. No salga de su boca ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea útil para la necesaria edificación, para que beneficie a los que escuchan. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Todos los que han obedecido de corazón al mensaje de la reconciliación se han revestido de Cristo y han murió al pecado. Sido enterrado o sumergido en agua, bautismo. Ha resucitado un nuevo ser. Han sido añadidos al cuerpo de Cristo y están en Él, en Cristo. Como discípulos de Cristo, constituimos un cuerpo espiritual, al igual que el cuerpo humano, hay muchas funciones que deben realizarse para que crezca. Toda actividad debe funcionar en unidad para que el cuerpo sea eficaz y eficiente, por lo tanto, no todas las partes del cuerpo hacen lo mismo. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Pablo, mientras estaba en prisión, nos dio una idea de los dones espirituales cuando escribió: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quizás las funciones más cruciales nunca se ven, mientras que otras siempre se ven. Las funciones del cuerpo espiritual enumeradas a continuación son de Romanos 12, 6-8. Profecía, profeticemos según nuestra fe. Servicio o ministerio, usémoslo en nuestro servir o ministrar. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da o contribuye, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. Realizar actos de misericordia con alegría. Al realizar estas actividades, debemos seguir viviendo una vida que agrade a Dios. Romanos 12 nos dice cómo debemos vivir delante de Dios. Sé genuino en el amor. Odiad lo malo, aferraos a lo bueno. Amaos los unos a los otros con afecto fraternal. Superarnos unos a otros en demostrar honor. Nunca os quedéis atrás en el celo, antes bien, sed fervientes con el Espíritu y servid al Señor. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y sean constantes en la oración. Contribuir a las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad que es cuidar de las necesidades de los necesitados. Hablad bien de quienes os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean altivos. Asociarse con los humildes. Nunca seas engreído. No paguéis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dejadlo en manos de la ira de Dios. Haz el bien a tu enemigo, pues al hacerlo así amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. Por lo tanto, en el cuerpo de Cristo no todos realizan la misma función, sino que como servidores debemos hacer lo que sea necesario y dar honra a todos, no solo a los que tienen una función más pública.